pasando y lo que pasará. Sigue Vuelta en U en la 93.7.
6 de la tarde con 16 minutos. Como te contábamos hace instantes, Chile tiene una población de 19,16 millones de personas, pero hay 25,3 millones de dispositivos móviles. O sea, la cantidad de dispositivos, celulares, tablets, laptops, supera por lejos a la población total, teniendo a Chile como uno de los países con más alta penetración digital, superando a Argentina, a Colombia y a México en América Latina. Pero ¿qué pasa con nuestra relación con el celular, por ejemplo? Todavía la adicción a celular no es todavía una categoría quizás diagnosticada, pero los expertos advierten que la dependencia y falta de control afectan a muchos usuarios y usuarias, independiente de la edad, no solamente si son niños o adolescentes. Queremos saber un poquito más de cómo saber cuando estamos sufriendo, cuando tenemos un uso problemático con esta herramienta que tanto nos ayuda a diario. Estamos al teléfono con el doctor Jorge Gaete, académico de la Universidad de los Andes e investigador del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por este contacto. Bienvenido a la Vuelta en U.
Muy bien, muchas gracias por la invitación y poder conversar de estos temas.
Oiga, Doc, este tema nos convoca a todos y la verdad como que nos asustan los conceptos, ¿no? La nomofobia, por ejemplo, el terror que viven algunos usuarios al estar sin su teléfono móvil. ¿Qué se sabe hasta ahora de este fenómeno o concepto, ¿no? La nomofobia y cómo ha ido penetrando en la sociedad chilena.
Sí, yo diría que es un concepto relativamente nuevo. Yo diría que lo estamos viendo ya en los últimos 5 años, ¿ya? Yo diría que los estudios pre-pandemia, porque durante la pandemia ha sido un poquito difícil todo el tema de poder calificar y explorar cómo el uso de la tecnología nos ha impactado, porque evidentemente ha sido como una cosa muy masiva el tema del uso de la tecnología. Pero previa a la pandemia había mucha preocupación sobre el uso exagerado, el uso de una forma descontrolada de algunos dispositivos, en particular el tema de los smartphones y también el tema de los videojuegos, que hubo mucha controversia sobre si estos efectivamente tendrían que tener un carácter de un carácter como diagnóstico de una patología que debiera ser tratada. Entonces, es un problema reciente. Yo diría que todavía falta evidencia, hay mucha controversia todavía en la comunidad científica en general para dar una u otra visión, pero ya algunos digamos manuales diagnósticos, ya sea de la Asociación Americana de Psiquiatría, por ejemplo, o de la Organización Mundial de la Salud, están incorporando conceptos como la adicción a videojuegos, por ejemplo. Entonces, es reciente, pero todavía hay controversia.
¿Y cómo detectar cuando es una adicción? ¿Tiene que ver con la cantidad de horas que se pasa delante o hay otros factores que inciden en ello?
Sí, en general el modelo que se ha utilizado para entender la adicción a dispositivos, la adicción a videojuegos, viene muy de la mano de lo que conocemos como la adicción a sustancias, ¿ya? Y en ese sentido se han tratado de incorporar algunos criterios que son como comunes en ambos tipos de patología. Esa es una de las principales como críticas que se hace al sistema. Pero independiente de eso, ¿cuáles son como los criterios que uno podría tener como a la mano y pensar, claro, en ellos? Por un lado, es tener una preocupación excesiva por el uso del dispositivo, por ejemplo. Ya una preocupación excesiva que tiene que ser con anticiparse al poder usarlo, anticiparse o al temor de quedar sin el uso, por ejemplo, ya, en un lugar en donde uno queda, por ejemplo, aislado.
Por ejemplo, ahora en vacaciones. ¿Qué va a pasar en vacaciones si, no sé, pues si mi hijo adolescente no se va a ir con la por el videojuego, ¿no?
Déjeme explicarle, yo mañana me voy de vacaciones y se va a vivir un verdadero reality show. Nos vamos con 2 adolescentes y 2 adultos hiperconectados, y que básicamente vamos a estar en una cabaña en la mitad de un bosque sin conexión ni de teléfono ni de celular durante 10 días. ¿Lo sucede ahí, doctor? Yo creo que deberíamos conversarlo a la vuelta, que puede pasar cualquier cosa, porque realmente va a ser un tratamiento de shock.
De todas maneras. Y ahí lo que va a pasar, probablemente para aquellos que estén más enganchados en esta conducta, que uno de los criterios que también se ocupa, es que aparece irritabilidad, ansiedad, incluso tristeza, cuando se intenta reducir o detener el uso de estos dispositivos, el uso de los videojuegos. Entonces, cambios del humor vienen aparejados de alguna forma a este enganche que se establece con este dispositivo o este videojuego. Ya eso también muchas veces viene aparejado con una dificultad para poder engancharse en otras actividades. Por ejemplo, el hecho de estar en un lugar muy precioso, como el que tú mencionas, en medio del bosque, quizá en un contacto con la naturaleza, pero no poder disfrutar de esas situaciones, el no poder encontrar como bienestar o efectivamente relajarse frente a esta situación, probablemente está hablando de un enganche excesivo en este tipo de dispositivo.
Oiga, doctor, tengo una duda, porque, a ver, lo que sucede acá es algo poco perverso, ¿no? Digo esto porque la adicción al celular, cuando se dice que no dista tanto a la adicción a drogas duras, ¿no? Esas drogas duras son, por lo general, ilegales, son socialmente ocultas, no aceptadas, versus que el celular es una herramienta de trabajo, es una herramienta de ocio, socialmente tremendamente aceptado, razón de estatus cuando se trata de un teléfono muy elegante y caro, que decir todos los otros gadgets y dispositivos. Entonces es muy complicado, ¿no?, comparar la cocaína con un celular, porque socialmente, legalmente, son objetos totalmente distintos, por lo tanto su tratamiento también, me imagino, se hace mucho más complejo, ¿no?
De todas maneras, yo diría que esa también es otra de las críticas que se hace al modelo de entender la adicción, ya sea a dispositivos, a videojuegos, por ejemplo, que tenga elementos similares a otro tipo de adicciones como a sustancias. Es una crítica en el fondo. ¿Por qué? Porque las sustancias en general tienen que tener, por ejemplo, cocaína, anfetamina o marihuana, tienen que tener como una condición bien particular, que es al momento de usarla, elevar los niveles de dopamina en un circuito bien particular del cerebro, pero en niveles bien importantes, probablemente niveles que tradicionalmente o normalmente uno no tiene esa exposición. Versus el uso del celular o el uso del videojuego, que efectivamente se ha visto que aumentan los niveles de dopamina cuando uno está en contacto con ellos o cuando está en una situación de gran expectación, por ejemplo, de videojuegos, pero los niveles no son tan altos como los que uno encontraría como en sustancia. Entonces hay una crítica y efectivamente necesito, o sea, estos niveles de dopamina que se alcanzan son los suficientes para crear una adicción en general, el modelo es adecuado desde el bien médico, entonces hay una crítica ahí en ese sentido.
Doctor, mucho se habla, la Diana Huffington también tiene libros sobre el buen dormir y siempre se lo relaciona, está muy de moda en Estados Unidos, ¿no? También el tema de la higiene del sueño, hay mucha literatura relacionada. ¿Qué mal nos hace, por ejemplo, dormirnos con el teléfono al lado y que sea lo primero que uno hace, mirar el teléfono, por ejemplo?
Claro. O tener la tele en la pieza.
Claro, deberíamos sacar estas pantallas y de verdad cumplirlo, porque muchos ocupamos el teléfono como alarma también, entonces lo necesitamos.
De todas maneras, las recomendaciones en general, sobre todo hay mucha evidencia de los efectos que tiene especialmente la luz azul, de los dispositivos en general, que son casi todos, los que utilizamos como los smartphones, las tablets o cualquiera de estos dispositivos, incluso las pantallas de computador, entonces van produciendo un efecto bien importante a nivel del ciclo circadiano, ¿ya? Inhiben la producción de melatonina, especialmente si se utiliza después de las 6 de la tarde, van inhibiendo la producción de melatonina, eso está súper comprobado, afectando no solo el dormir, no solo en el fondo el poder quedarse dormido, sino que también todo lo que tiene que ver con los procesos que implica el sueño, como es la restaurar el reposo y también el facilitar algunos procesos como cognitivos necesarios para funcionar al día siguiente. Nosotros hace muy poquito terminamos un estudio que lo publicamos, salió alguna noticia la semana pasada con respecto al uso de tecnología en jóvenes de cuarto básico hasta séptimo básico, y vimos cómo el uso de dispositivos en general se asoció a una disminución de las horas de sueño, y esas horas de sueño se asociaron especialmente a una baja en el rendimiento académico, claro, bien clínicamente importante. O sea, los chicos que usaban más dispositivos dormían menos y tenían menos rendimiento académico. Eso lo podemos ver también en otras poblaciones adultas. El hecho de dormir dormir o estar muy cerca de los dispositivos, facilitar ese acceso, yo diría que una de las recomendaciones que tratemos, hay que tratar de evitar en el fondo, liberar las piezas de los dispositivos ayuda a un mejor dormir.
Claro, y, mira, buen dato.
Sí, hacerlos todos en la casa, adultos, adolescentes y niños, o sea, todos lo tengan celulares, porque es muy difícil decir, no, controlar, estar marcando, ¿no es cierto?, horarios con los adolescentes de teléfono, cuando los adultos también lo usamos harto y también sufrimos esa adicción.
Es como, oye, desconéctense, y uno está mirando el teléfono mientras dice eso.
De todas maneras. A mí me toca también ver y trabajar de repente con padres que tienen con muchas dificultades en poder manejar algunos límites. Y por otro lado, la contraparte, los niños adolescentes se quejan porque cuando ellos quieren conversar, cuando ellos quieren mostrarle alguna de las cosas que están haciendo, se quejan porque los padres están siempre ocupados en el teléfono, no tienen un tiempo para ello y no lo escuchan muchas veces. Y eso es una problemática que efectivamente se va transmitiendo de generación en generación. Al final, yo como padre, si no respeto los tiempos de ellos y libero mi tiempo del celular para darle ese espacio, ellos después, cuando en el día de mañana yo quiera hablar con ellos, van a estar en su celular y me van a decir, bueno, es lo mismo que tú hiciste. Así que desde muy pequeño hay que tratar de enseñarle a los padres a limitar el uso, especialmente cuando están en actividades grupales, familiares, que hay que aprovecharlas.
Justamente ahora que viene vacaciones, que ellos están en vacaciones también, uno puede aprovechar de hacer este detox digital.
Oiga, Doc, lo último, la edad para que un niño tenga celular por primera vez, según lo que usted ha podido investigar, la experiencia internacional, ¿cuál sería la recomendación para los papás que están en ese debate, no? De, mira, ya pasó de curso, sus pañeritos ya tienen celular, retardado, ¿hasta qué edad más o menos, pensando en un Steve Jobs, no? El que nos suministró esta tecnología maravillosa, pero que al mismo tiempo él no permitía que sus hijos tuviesen un iPhone, ponte tú.
De todas maneras, la recomendación es que sea lo más tarde posible. Ahora, ¿cuánto es lo más tarde posible? Las recomendaciones habitualmente hoy están entre los 13 y los 14 años, no antes de eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque los chicos se van acostumbrando, van teniendo mucho más... El tema de los medios sociales, Instagram, TikTok y no sé qué, son tremendamente también, enganchan muy bien con la población joven y eso los va colocando en un mundo en el cual muchas veces se ha asociado con temas de depresión, de ansiedad. O sea, lo que más podamos retrasar es lo mejor para el desarrollo más adecuado de nuestros jóvenes y adolescentes.
Doctor Jorge Gaete, muchas gracias por esta conversación, académico de la Universidad de los Andes, investigador del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. Que esté
gracias,
muy bien.
Gracias por la invitación.
Sí, gracias a usted.